el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
La palabra del Señor dice así, leemos o leo más bien para usted del versículo 1 al versículo 9. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías, el profeta, había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beer-Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y él se fue por el desierto, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a orar. Padre, bendice el mensaje de tu palabra en nuestros corazones. Que tu palabra sea refrescante para nuestras vidas, que sea llena de esperanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, he titulado al mensaje de esta hora, desgaste emocional. Elías fue un gran profeta de Dios. Un hombre usado por Dios en gran manera. En una oportunidad Elías oró para que no lloviera y no llovió. En otra oportunidad Elías oró para que lloviera y llovió. Oró para que cayera fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Se enfrentó a 850 profetas que no eran profetas de Dios y los venció también. Aniquiló a estos 850 profetas paganos. Quisiera hablar en esta oportunidad, amados, a personas que están cansadas emocionalmente hablando. Desgastados por llevar cargas pesadas. Porque déjame decirte que aunque nos movemos en un mundo espiritual y escuchamos palabra de Dios semana tras semana, y algunos un poco más que eso, venimos a media semana todavía y escuchamos más, y un viernes a una casa de oración. Sin embargo, eso no nos exime de desgastarnos emocionalmente. El problema del desgaste emocional, del agotamiento emocional, es que produce una serie de síntomas en nuestra vida, en todos los aspectos, no solamente en nuestra vida cristiana, sino en todos los aspectos. Quisiera hablar al corazón de personas desanimadas, al borde de tirar la toalla. Hace mucho tiempo una persona me dijo: pastor, No tire la toalla. Arrástrela si es necesario, pero no la tire. Personas que se sienten abatidos al punto de depresión si no logran controlar ese desgaste emocional. Personas que han caído en un estado de desánimo. Personas cansadas de batallar con su entorno y no ven resultados ni tampoco sienten ayuda de nadie. Impotencia de no poder resolver una situación en la que nos encontramos. Y además de esa impotencia, un futuro inseguro, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar la situación en la que nos encontramos en ese momento determinado. ¿Ha sentido alguna vez usted que se hunde, que se ahoga? ¿Se ha sentido usted con una profunda tristeza y no sabe por qué? O tal vez sí sabe por qué. ¿Ha sido usted siempre una persona fuerte, pero que tocó fondo? ¿Que siente que se desmorona? ¿Se siente débil y vulnerable en un momento determinado? Cuando usted, a lo mejor usted ha sido la fuerza de su familia. Usted ha sido la persona que mueve las cosas en su casa, pero en un momento determinado se siente usted exhausto, fatigado, desalentado, extenuado. O en su defecto, otro de los síntomas, ¿está usted irritable? Bueno, hay algunos que así nacieron ya, ¿verdad? Porque es cierto. Nunca los he visto de otra manera. Hasta la mirada la tienen rara. Miran y quieren aniquilar con la mirada. Voy a ver para el otro lado porque ya estoy viendo. ¿Se siente enfadado? ¿Enfadada? ¿Rabia, tal vez? No hay nada que pueda hacer en la situación. Esta semana una persona me dijo, me siento viejo, solo y abandonado. Me agacho y revira contra, le dije. Algunos están en una batalla espiritual y han perdido el interés. Apatía por todo. Curioso, algunos pierden el apetito y otros comen más de la cuenta. Sin ver a nadie, por supuesto. El profeta Elías desarrolló su ministerio en el tiempo del rey Acab. Y como usted debe de recordar, porque nos tomó casi 50 miércoles, nos dimos cuenta que Acab fue el rey más malo. Acab se casó con una mujer mala. Hay mujeres que lucen muy dulces, muy bellas, pero cuando las conoce, hasta ahí voy a llegar. Cuando las conoce hay maldad en ese corazón. Esta mujer se llamaba Jezabel. Era una mujer mala. Estaba matando a los profetas de Dios. Y casi siempre mujeres que tienen un mal corazón, casi siempre, se casan con hombres que son extremadamente dóciles. Entonces los hacen para todos lados. Se nota, en realidad, cuando en una pareja, pues, ¿quién manda, no? Y no digo que sea mal, está bien. Perdón que te volví a ver a ti, no era mi intención. Ok. Y claro, ¿verdad? Un hombre dócil con tal de llevar la fiesta en paz se doblega ante las decisiones de la señora. Pero es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Porque hasta el hombre que parece más manso o menso, un día despierta y se cansa de todo eso. Esta mujer ejerció una gran influencia en aquel entonces para introducir cultos paganos a Baal, por ejemplo. A tal grado que el rey de Israel comenzó a construir templos a dioses paganos. Imagínate. Mató a los profetas de Dios. En esa oportunidad Elías le profetizó al rey Acab que no iba a llover por 3 años y medio. Y de hecho, en un capítulo anterior al que recién leímos, se nos habla que Elías había matado a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera. Hasta grado que la mujer Jezabel se enojó y le mandó un mensaje al profeta. Vayan a decirle a ese hombre que va a quedar igual que uno de los profetas que él mató. Elías salió huyendo. Imagínate, Elías no le tenía miedo a nadie. Pero a esta mujer, no es cierto. Era un ejército. Obviamente Jezabel no iba a ir a ella a buscar, ella personalmente a Elías, pero iba a mandar a un ejército a buscar al profeta. Y ahí es donde vienen muchas de estas consecuencias. Cuando estamos desgastados emocionalmente, somos seres humanos. Atravesamos por situaciones complicadas, situaciones difíciles muchas veces. Y el desgaste emocional a veces viene porque hemos soportado estrés por largo tiempo a niveles extremadamente altos, a tal punto de llegar a enfermarnos. Y algunas de las cosas que suceden, como el caso de este profeta, este siervo de Dios que estamos leyendo, porque era un gran siervo de Dios, pero insisto, el hecho de que es un siervo de Dios no es Superman, no es el super profeta, no es el super Elías. De hecho, en Santiago, en el capítulo final, capítulo 5, en el versículo 17 dice, Elías, fíjate, aquí está hablando Santiago en el Nuevo Testamento, después de tantos y tantos años, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué dice ese versículo en la versión, nueva traducción, digamos? Elías era, mira, tan humano como cualquiera de nosotros. ¿Quién no se cansa? Dígame usted. Algunas veces les decía a los hermanos cuando hemos impartido la clase de consejería cristiana, les decimos, los consejeros seculares tienen la ventaja que atienden a personas que no conocen. Una persona llega, busca un consejero, busca un... Christian Counselor, ¿verdad? O un psicólogo cristiano, y va y trae su problema, y el consejero escucha su problema, pero él no sabe quién es usted. Pero en el caso de la iglesia es mucho más complicado, porque son hermanos queridos. Es gente que usted ha conocido por largos y largos años. Y el dolor de un hermano, ¿verdad? Es el dolor suyo también. Cuando usted tiene un día de citas y escucha a una persona que la mayoría de veces lo que la persona quiere es alguien que lo escuche, nada más. Alguien con quien hablar. Pero usted comienza el día, ¿verdad? Fresco como una lechuga. Y escucha la primera, ya le pega el primer bajón. Y luego escucha la segunda, y el segundo bajón, ¿verdad? Ya a la cuarta ya usted necesita que lo escuchen a usted. Porque la carga es muy pesada. Entonces, primera situación, primera cosa que pasó con Elías, es que cuando Elías se sintió con ese desgaste, ¿sabe qué fue lo que buscó? Estar solo. Se aisló. Se fue al desierto. Cuando estamos cansados, desanimados, desgastados emocionalmente, buscamos a la soledad. Y eso fue lo que hizo Elías. Cuando usted se mete a su cuarto y no quiere hablar con nadie, está un poquito irritable, está agotado, exhausto, se sintió solo, se aísla, se siente solo, no contesta el teléfono, no quiere hablar con nadie. Atraviesa por su mente el sentimiento de que usted está solo en este problema, que nadie le ayuda y nadie puede ayudarle. En ese momento sentimos conmiseración de nosotros mismos, porque Elías dijo, yo no soy mejor que mis padres. Comenzamos a sentir como que no servimos para nada, que somos la causa de todo el mal a nuestro alrededor. Y recordemos que a veces nuestra carne en una situación como esta se vuelve consejera, pero es una mala consejera. Y la verdad es que no estamos solos. Lo que pasa es que no le permitimos a otras personas ingresar a nuestro mundo cuando nos sentimos de esta manera. Elías llegó al punto, amados míos, que ya no quería vivir. Y esto es delicado. Cuando una persona piensa que ya no tiene más propósito en esta vida. Cuando una persona llega al punto de decir, I'm tired, estoy cansado, estoy exhausto. Una persona, por ejemplo, que ha batallado por una larga enfermedad. Una persona que tiene que tomarse un cóctel de medicamento en la mañana, otro pocotote de medicamento en la noche, y llega a un punto de decir, ah. Y yo he escuchado, no una, he escuchado cantidad de gente decirme, para vivir así, ¿para qué quiero vivir? Elías no fue el único en la Biblia que se sintió en una situación como esta. En la palabra del Señor encontramos, por ejemplo, Job le dijo un día al Señor, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Fíjate cómo se sentía en cierto momento. Job, ¿por qué escondes tu rostro de mí? Es decir, estoy orando, estoy clamando, estoy pidiendo y siento que no me contestas. Siento que no me oyes, me siento solo. En esta situación, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde te has metido? En una oportunidad, el salmista dijo, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de mi angustia? Cuando usted clama y clama y clama, y es ese sentimiento, y usted cree que nadie lo entiende. Ahora las causas, ¿verdad? Que nos llevan a ese desgaste emocional, pues son muchas. Algunas veces nos cansamos de las cosas que nos están pasando en la vida. Problemas por un lado, problemas por el otro. Como dijo una vez una señora, tengo problemas en la casa, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con mi familia. Como para venir a tener problemas a la iglesia. No, gracias, dijo. Esta persona. No, gracias. Un futuro incierto. Un futuro incierto. Como una familia linda que atendí un día que me dijo, pastor, tenemos aquí 3 años, vendimos todo lo que teníamos en México para venirnos a Canadá. no nos ha ido bien. Mi hijo no puede ir a la escuela. Hemos luchado, hemos batallado, hemos gastado, nos gastamos todo lo que trajimos. No conseguimos lo que queríamos. Nos habían dicho que era fácil. Y sabe usted que a veces me da pena cuando personas nos llaman de otro país y dicen, pastor, es que algunos piensan que es tan fácil todo por acá. Y nos da pena porque no queremos dar la impresión que somos nosotros los que no queremos que vengan. Pero cuando usted le dice la realidad, ¿cuánto cuesta una renta en la ciudad de Vancouver? Dígame usted. Y algunas veces son pastores. Dios me ha llamado a Vancouver. Y uno dice, bueno, si Dios lo llamó, pues dígale que lo traiga, ¿verdad? Porque yo no sé cómo. ¿Y quién lo va a mandar? No, nadie. A mí Dios me está... Bueno, ok, está bien. Pero es complicado y gente ve un futuro incierto y dice, yo no sé qué voy a hacer acá. Después de tanto tiempo, después de tantos años y no vemos nada y al contrario, perdimos todo y ahora no tenemos ni dónde regresar a vivir con la suegra. Y no sabe qué es peor, si el futuro incierto o vivir con la suegra. Hay un drenaje emocional, algunas veces en casa. Todas las parejas tenemos nuestras cosas, todas. Con mi esposa tenemos 35 años de casado. El día que los cumplimos me lo fui a celebrar con Joxán, yo a El Salvador, fíjese. No, tenía que predicar allá. Pero aún ayer, antier, estábamos conversando de situaciones. Y bueno, platicando nada más, ¿verdad? Pero ella me decía, yo digo no y tú dices sí. Y yo decía, así ha sido toda la vida. Pero a mí no me molesta. Eso, el problema está cuando el cónyuge quiere cambiar a su cónyuge y eso no se puede. El único que puede cambiar a un cónyuge es Dios, nada más. Yo no puedo, nadie puede. Y cuando la mujer quiere cambiar al marido es peor. Y cuando el marido quiere cambiar a la mujer, peor. No sucede, no pasa así. Las cosas son así. Y le decía, sí, así ha sido todo, pero yo nunca te quise cambiar a ti. Y tú me quisiste cambiar a mí. Y así no funciona la cosa. Ahora, está bien que tengamos un pleito, ¿me entiende? Una vez, de vez en, pero todos los días, eso desgasta. Y no solo desgasta, enferma. Porque este desgaste emocional al que me estoy refiriendo es la acumulación de estrés. Es la acumulación de altos niveles de estrés en nuestra vida. De situaciones que no podemos resolver, de cosas que manejamos todos los días. Y si no logramos nosotros la manera de poder sacarlo de nuestro sistema, nos vamos a enfermar. Y mientras más edad se tiene, es peor. Es peor aún. Cuando en hogares hay pleitos, hay gritos, hay ofensas, maltratos. Las indiferencias son todos los días. Eso cansa, desanima, agota, desalienta a las personas. Y venimos a la casa del Señor y escuchamos palabra. Y venimos a la casa de Dios y escuchamos palabra. Y salimos de aquí para enfrentarnos a la misma situación. Eso no es vida. Porque a paz nos ha llamado el Señor. Hijos en vicios, usted no sabe qué es lo que va a pasar. No sabe a cuándo le va a llegar la llamada para decirle, le estamos llamando del hospital porque su hijo está aquí en el hospital por una situación de un vicio. Otra situación también es la fatiga. Personas que trabajan y trabajan y trabajan. Hay muchos videos, muchos memes, muchos TikToks acerca de eso. Hay personas que dicen que se la pasan trabajando toda la vida. y nunca alcanza el dinero para nada. Muy ocupados. A eso agreguémosles cambios significativos en la vida que automáticamente te meten a un desierto. Y la vida en el desierto es cruel. La vida en ese desierto se siente solo, triste, abandonado. ¿Cuántas personas, no estoy preguntando, estoy afirmando, no voy a levantar la mano, están aquí precisamente porque andan huyendo de una situación? Y tal vez no huyendo de la justicia, no huyendo del sistema legal en su país, pero se hartaron de una situación. Se hartaron. Ha llegado un punto de decir, un día más, no lo aguanto, se acabó esta cosa. Y se tomaron un break. Y le dijeron allá a la persona, mira, ¿sabes qué? Nos vemos en 2 semanas. Ya pasó 3 años y todavía lo está pensando. Si vuelve. Como me dijo a mí una persona una vez. Cuando uno vive en el infierno y conoce el cielo, ya no quiere volver al infierno. Yo he conocido personas que los médicos le han dado un documento diciendo, usted necesita salir de aquí. Tanto que lo he pedido yo y nunca me lo dieron. Definitivamente. Cambio significativo, repito, un divorcio, por ejemplo. Eso puede meter al desierto a una persona. Quebrar con la novia, con el novio. Yo he conocido chamaquitos que la novia los manda a pasear y se quieren matar. Me quiero cortar las venas con una galleta, me dijo un día un cuate. O le voy a pasar la de un hermano en México, y esto es cierto, en Nogales, Sonora. Mandaron a llamar al pastor, dijeron que corriera, que fuera, porque había un diácono que se quería matar, que se había ahorcado. Y fue. Y el pastor encontró, era un diácono de la iglesia, pero estaba con un desgaste emocional. El problema es que el lazo se lo puso en la cintura. Y esto es cierto. Y cuando Roberto, el pastor, le dijo, oye, le dijo, ¿y por qué te lo pusiste en la cintura? Dijo, no, digo, si es que aquí en la garganta mucho duele. Prisión, por ejemplo. Personas que nunca pensaron en las consecuencias de sus actos. Y esto cambia la vida. Una larga enfermedad. Desempleo. Hartos de resolver problemas todo el tiempo. Descuido espiritual. La traición, el engaño, problemas que se extienden demasiado y aquellos que no tienen solución. Cansado de dar y dar y dar y no recibir nada. Las fuerzas, amados míos, están en Dios. Las fuerzas están en Dios. Fíjate que lo lindo de todo esto, en el pasaje de la Escritura que leímos, en el versículo 4, volviendo a Primero de Reyes 19, se fue por el desierto de un día de camino, se sentó debajo de un enebro, deseaba morirse. Digo, ya no puedo más. Ese basta ya. No es una falta de respeto para Dios. ¿Qué dice la Nueva Traducción Viviente en ese versículo 4, por favor? Basta ya, Señor, quítame la vida. Y la Nueva Versión Internacional dice lo mismo. Ahí está, estoy harto, Señor. Estoy harto. ¿Sí? Es un cansancio. Es que, hermano, mira, si el hombre trabaja todo el día y llega a su casa y es comprensible a veces, ¿verdad? Y encuentra una señora que ya está cansada de estar cuidando a los niños, pero comienzan las quejas y el teque, cansa todo eso. Una vez, y mira, yo me encontré a un hermano que estaba echando gasolina, pues ya había echado gasolina, tenía su carro parqueado a un lado y estaba sentado en la cuneta. ¿Cómo dicen la cuneta en México? La banqueta. ¿Ok? Y le digo yo, papayito, ¿y qué estás haciendo aquí? Ah, me dice, pastor, me dice, me compré una soda y aquí estoy esperando que pasen las horas. Y le dije, ¿y por qué? Ay, me dice, es que, ¿para qué llegar a la casa, pastor? Si es pleito. ¿Qué si venís temprano? ¿Por qué llegas temprano? ¿Qué si venís tarde? ¿Por qué llegas tarde? ¿Qué por qué te vestiste así? ¿Qué por qué te peinaste de tal lado? ¿Qué por qué esto? ¿Qué por qué aquí? ¿Qué por? O sea, es una cuestión de no terminar nunca. Y eso es todos los días. Cansa. Y lo peor del caso es que usted no puede cambiar a la persona que vive con usted. Usted no puede cambiar los vicios que tienen sus hijos, los hábitos que tienen sus hijos. Usted no puede cambiar situaciones. Usted tiene una hija que la está matando porque le va mal con su marido, pero usted no puede hacer nada. Y esa hija le habla a usted. Y mamá, y fíjate, y aquí, y allá, y hoy me gritó, y me dijo esto, me empujó. ¿Y usted qué hace? Decirle a ese desgraciado que con la guardia lo voy a traer. Claro, pues sí, de lejos es fácil decir esas cosas. Pero usted está sufriendo algo que usted no puede resolver. Todo esto causa un gran desgaste, en realidad. Y repito, a veces los altos niveles de esa presión lo están llevando hacia un camino. Y muchas personas saben lo que estoy hablando porque lo han vivido, lo han experimentado. Saben que es cuestión de tiempo nada más. Era una bomba de tiempo. Y esa bomba va a explotar un día. Va a explotar. Dicen que uno se acostumbra a todas las circunstancias, a todas las situaciones. Pero todo tiene su límite. Todo tiene su límite. Estoy harto, Señor. Quítame la vida. Mire, no soy mejor que mis antepasados. En la versión 60, regresemos al versículo 5, por favor. Se echó debajo de un enebro, es decir, se quedó dormido. Eso es cansancio, hermano. Ahora, aquí viene la maravilla del Evangelio. Aquí viene la maravilla cuando conocemos a Dios. Y es que la fuerza viene del cielo. Usted entienda esto. Se puede sentir solo, pero no está solo. Porque las promesas de Dios son reales. Dios promete ayudarte. Él dice, yo te ayudo. Y aunque sienta eso, ahora fíjate, si usted no está viviendo esta situación de un desgaste emocional en su vida, si usted no está agotado ni física, ni espiritual, ni emocionalmente, usted no está exhausto, no está fatigado en realidad, no está desalentado ni ninguna de estas cosas, ni extenuado, es bueno que entienda esto, que cuando se sienta, usted puede ubicarse donde está. Y eso es bueno, porque a mí me ha pasado. Cuando yo tengo ciertos síntomas y ciertas cuestiones y digo yo, un momento, Necesito un merengue cristiano en este instante yo. Es que yo dije yo, a usted, no sé. Pero es así. Porque no hay tiempo para eso. Porque no se puede. Porque no se puede dar el lujo a usted de deprimirse. No se puede dar el lujo de desgastarse. Hay personas que tienen los ojos puestos en usted. Y sabemos perfectamente bien que la fuerza viene de arriba. Y cuando yo quiero estar solo y usted logra verse en el espejo espiritual y logra entender la situación. Decir, yo no puedo permitir esto. Pase lo que haya pasado, porque repito, situaciones pasan en nuestra vida. La pérdida de un ser querido. La pérdida de una esposa. La pérdida de un esposo. ¿Se da cuenta usted que en algunas oportunidades, en edades maduras, muere la señora? A la vuelta de un rato ya el otro, el señor, ya se siente mal. Es ahí donde tenemos nosotros que entender nuestra posición. Y no permitir que esos pensamientos vengan a nuestra cabeza. Se quedó dormido, pero mire, Dios, mire qué lindo, un ángel le tocó. Es decir, ahí viene la ayuda del cielo. Él estaba sintiéndose solo, en el desierto, yo no soy mejor que mis padres, ¿para qué vivo? Mejor quítame la vida. Y viene un ángel y le dice, hey, Elías. Se le había quitado el hambre. Levántate, come. ¿Cómo hace un ángel para traer comida? No sé, hermano. ¿Quién la cocinó? Tampoco sé. Pero mire el siguiente versículo. Entonces, él miró y aquí a su cabecera, una torta cocida sobre las llamas. Un falafel. Un shawarma. Una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a descansar. Mire qué lindo. A veces necesitamos descansar. Pero de la gente. No, mira, ¿no le ha pasado a usted que de repente usted me ay, mira a alguien? Ay, ahí viene. Yo tengo una atracción como usted no tiene idea. Esto, yo veo este versículo, y en este versículo lo que vemos es una torta cocida sobre las llamas, agua, una persona que comió, una persona que se volvió a dormir, pero ¿sabe qué veo en este versículo? Veo gracia. Veo la gracia de Dios, eso veo. ¿Estás cansado? Yo sé lo que tú necesitas, y te lo voy a dar, y te llega el ángel de Dios. Y en el versículo siguiente, fíjate que el ángel lo dejó dormir, hermano. Primero le dijo, levántate, come, se volvió a dormir. Y volvió el ángel la segunda vez. Es decir, no crea que Dios te va a dejar tirado. No piense que Dios te va a dejar abandonado con la situación por la que estás viviendo. No, Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Dios está ahí. Es que no estamos solos, amado. No estamos solos, el Señor lo ha prometido. Él ha prometido ayudarnos. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice la Escritura. Llegó la segunda vez, le dijo, levántate, come. Ahora, él dijo, me quiero morir. Cuando una persona se quiere morir, ¿sabe qué es lo que tiene en mente? Que se acabó el asunto. Hasta aquí llegué, no hay más nada que hacer. Pero ¿sabe qué dijo Dios? Te equivocas, porque largo camino te resta. Es decir, no he terminado contigo. No he terminado contigo. Falta. Falta. Y a veces Dios tiene que enfermarte porque es la única manera como puedes descansar. By the way, hay que ser sensible cuando alguien está descansando, ¿ok? Yo me acuerdo que una vez me sacaron una... Di a luz una piedra. De las dos veces que he estado en el hospital y Y una de ellas me echaron a perder el riñón los chuecos aquí. Y me causaron un sangramiento interno y qué sé yo. La cosa es que fui a parar al hospital. Y le contaba a mi esposa que el siguiente día cuando desperté tenía un hermano sentado en una silla frente a mí. Y me dijo, siempre quise tenerlo así. Yo dije, quizás para orar por mí. ¿Me puede explicar? Me dijo, las dos bestias del Apocalipsis. Yo no lo podía creer. Bestias, dije yo. Dios mío. Qué barbaridad. ¿Tú crees que hasta aquí llegaste? Te equivocas. Largo camino te resta. Es que Elías, aquí quien dice cuándo se acaba esto, no eres tú, soy yo, dice Dios. Lo que tú necesitas es fuerza. Tu problema es desgaste emocional. Ese es tu problema. Pero yo te voy a dar fuerza, yo te voy a animar, yo te voy a levantar. La fuerza del búfalo. Vas a seguir adelante, hay mucho que hacer todavía. Tienes propósito en esta vida, Elías. Es por eso que el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo, escuche, y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La fuerza viene del cielo. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dice la palabra, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Si estás cansado, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Tú te sientes quebrantado de corazón? Pues el Salmo 147:3 dice, él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Gloria a Dios, mira. Gloria al Señor. ¿Estás quebrantado de corazón? Él sana a los quebrantados. ¿Tienes heridas emocionales? Él venda tus heridas. Es que no estás solo en este mundo, es que Dios está con usted. A lo mejor la persona física que estaba con usted, su esposo, un hijo, una hija, partieron. Pero solo no estamos en este mundo. Dios está con nosotros. Él te fortalece en el momento de necesidad. Hermano, y si te sientes desgastado, eso no es el fin del mundo. Toma tu tiempo, descansa por un momento. Quítate esas cosas de la cabeza. De que no, tú no puedes descansar. No, tú no puedes tener un buen momento. No, tú no puedes disfrutar una buena comida. No, tú no puedes tomarte una vacación. No, tú no puedes tomarte un viajecito. No, tú no puedes hacer nada de eso. Somos hijos de Dios, amado. Él es un padre. ¿Cómo se siente usted cuando uno de sus hijos se fue a tomar una vacación y le manda fotografías de la playa, de esto, de lo otro? ¡Qué gran satisfacción! ¡Ay, qué rico, qué lindo que mis hijos están disfrutando! Jesús disfrutó con sus discípulos. No, hermano, mire, no todo fue predicación, no todo fue vigilia, no todo fue oración, amados. Hubo un momento que Jesús lo fue a buscar a la playa. Y les dijo, hey muchachos, ya comieron. ¿Y cómo vamos a comer si no hemos pescado nada? No se preocupen, yo tengo ya las brasas puestas y comidita lista. Y vinieron los discípulos, se sentaron, comieron con Jesús. No crea, con todo el respeto que merece lo que hacemos, pero no todo cree usted que es el hecho de una vigilia, un ayuno. No, si uno puede pasar buenos momentos con hermanos en Cristo, disfrutar buenas cosas, no es pecado, hermano. No es pecado platicar de que Messi es el mejor jugador del mundo, que el Barcelona es el mejor equipo que hay en esta tierra. Ah, pero no, esas cosas no se pueden platicar porque eso es pecado. No, si hay que, se puede pasar un buen momento. Y Dios dice, no, No hemos terminado todavía, Elías. Y fíjate que regresando al versículo anterior, y con esto vamos terminando, versículo 6. Entonces se miró y aquí su cabecera, torta cocida, las ascuas, vasija de agua, comió, bebió, volvió a dormirse. Next. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come, porque el largo camino te resta. Y luego se levantó, comió, bebió, se fortaleció con aquella comida. Y cuando él pensó que ya todo se había acabado, mire usted, 40 días y 40 noches más. Con la fuerza de Dios, con el poder del Señor. Podemos tener momentos de tristeza. Podemos tener momentos de desgaste. Pero cuando una persona vuelve sus ojos al cielo, cuando tú te arrodillas y le cantas al Señor y alabas su nombre y glorificas al nombre del Señor, hermano, es que sucedió un milagro. Tú te levantas y te vale, ¿me entiende?, la vida entera. Y tú dices, alabado sea. Es que Él es la fuente de nuestra fortaleza. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Y te levantas. Y mire, te voy a decir una cosa. Yo he pecado de... Porque, digo, pues somos seres humanos, ¿verdad? Y en un momento como estos, de decirle al Señor, ¿ya para qué? Pues ya estuvo, hombre. Ya estuvo, ya se acabó esta cosa. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Pues hay que ver a Dios qué va a pasar con la iglesia. Y porque usted pensó que hasta ahí llegó todo. Y cuando ya el Señor te fortalece y ya te comiste las tortas ricas y te tomaste el agua y tienes toda la... Y tú dices, Señor, gracias, ¿verdad? Disculpa lo que te dije, ¿oíste? Discúlpame, por favor, discúlpame. Qué bueno que tú no haces lo que uno te pide, Señor. ¿Verdad que sí, Elías? ¡Quítame la vida! Y mire, 40 días corriendo el hombre ahí. Qué bueno que Dios no hace lo que nosotros le pedimos algunas veces, amados míos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Así es que si estamos sufriendo por ese desgaste emocional, vuelva sus ojos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Oremos. Gloria al Señor. Padre querido, muchos de los que estamos acá hemos atravesado por situaciones como esta múltiples veces. A tal grado, Señor, de ya no querer seguir caminando más. De decir quizás las mismas palabras de Elías, ¿para qué vivir? Pero bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. Que tú dices, largo camino te resta. Descansa, come, porque largo camino te resta. Las cosas no han terminado. Hay mucho que hacer por el reino. Hay mucho que hacer para la gloria de Dios. Señor, gracias porque en ese momento difícil de nuestra vida, cuando tocamos fondo, cuando estábamos vulnerables, sin esperanza, sin energía y sin fuerza, ahí llegó el ángel a fortalecernos, a levantarnos y a decir, largo camino te resta. Gracias, Señor, bendito seas por siempre. Bendito seas por siempre. Mientras todos oramos, mi amigo, si usted nunca antes ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. Hoy hoy es un buen momento. Si hay alguien que dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo en mi corazón, yo nunca he abierto mi corazón al Evangelio, pero yo necesito a Dios. Yo quisiera recibir al Señor en mi corazón en este día. Si hay alguna persona que quiere entregarle su vida a Jesucristo, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Un hermano de nuestra iglesia se va a acercar a usted para orar con usted y por usted. No tenga pena, no tenga miedo, venga a los pies de Jesús. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Usted que nos mira por las redes sociales, también usted puede hacer lo mismo. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te recibo como mi Señor y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. En este día te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a seguir creciendo en el conocimiento de Dios y su santa y bendita palabra. Padre querido, bendice esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregues tu corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.